el diputado Cano. Bueno, acá me dicen que yo le hice Cano, que seguramente va a hacer toda la recorrida con Macri en el norte. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo te va, Néstor? Buen día.
Llueve, que te llueve en Tucumán, ¿no? ¿Está en Tucumán acá, todavía?
En Buenos Aires, un hermoso día, la verdad.
Mire usted, dichoso. Salió el sol y no nos llegó a nosotros.
Salió el sol.
¿Nos, ya, ¿nos llegará algún día el sol a los tucumanos?
No tenga duda.
Bueno, básicamente claro. Está agendado, digamos, la visita de Macri Santiago del Estero y luego Tucumán. ¿Usted va a venir con él?
Él va de Santiago a Tucumán. Nosotros vamos esta noche a llegar con Emilio Monzó y Gerardo Morales.
Sí.
Vamos a estar mañana de recorrida en la provincia. A la tarde, 4 de la tarde, vamos a ir a... Terminamos en un acto con los productores en la ramada de abajo. Un acto con más de 1000 productores que obviamente van a escuchar la propuesta de Macri con respecto a nuestras economías regionales y a la situación de la producción del norte, de qué manera vamos a resolver las asimetrías que tenemos como región, y le vamos a Salta. En Salta hay también una actividad intensa y a la noche creo que estamos llegando a Tilcara, dormimos en Tilcara con Morales, y el día viernes va a haber una recorrida por distintas localidades del interior de la provincia de Jujuy, terminando en la capital.
Digamos, en Tucumán lo que está previsto solamente es este acto en la ramada.
No, vamos a arrancar con una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el Hotel Catalina.
Sí.
Ahí vamos a Montero. En Montero vamos a hacer una caravana, una reunión con los dirigentes del espacio. Después en Famayá, vamos a Famayá en una recorrida también en la ciudad de Famayá. Vamos a hacer una caminata en el barrio sur de Tucumán y a las 14 horas aproximadamente está agendado llegar a la ramada.
¿Y a dónde van a ver el partido? ¿Hola?
Se cortó
cuando quería salir de la duda que tenía Priscila.
Usted también le pregunta por el partido, ¿de qué hinchas Cano?
De River, ¿no?
Bueno, usted también. ¿No ve que le cortó a propósito?
Usted dice que...
claro, usted le pregunta porque está jugando la final Boca y es hincha de River.
Es así, no me había olvidado.
Claro, tiró una chicana ahí usted.
Pero pueden compartir juntos.
No, paso, seguro que pueden compartir.
Capaz que está haciendo cuernitos por abajo.
No.
Yo estaría haciendo eso.
¿Qué mufa.
Sí, Claudia Pérez, al final, ¿dejará la tesorería para ir a acompañar a Macri en Tucumán a ver el partido o lo va a dejar solo y se va a ir a su casa?
No, es imposible. Nosotros los campeonatos locales los disputamos el año pasado. Tenemos toda nuestra energía puesta en
copas internacionales, claro.
No entiendo cuál es qué copa juega ahora Boca, no la teníamos registrada nosotros.
O sea que lo vea solo, digamos, que lo vea solo.
Sí, me imagino que tiene varios
amigos,
colaboradores que son hinchas de Boca.
Así que bueno.
Pero bueno, nosotros estamos con la energía puesta en Japón.
Está bien. Ahora, diputado, dos cosas que son importantes charlarla con ustedes. El primero, el tema de las valijas legislativas, que sin lugar a dudas deja al descubierto maniobras que eran como un secreto a voces en la provincia de Tucumán, ¿no?
A ver, es una práctica que está, digamos, ya avalada de alguna manera por el sistema. Lo que aquí me parece que tiene que quedar muy claro para que la gente dimensione de lo que estamos hablando es que en el supuesto caso que cada legislador de los 49 legisladores reciba 100.000 pesos mensuales de gastos sociales, uno multiplica por 49 y son 4.900.000 por mes.
Sí.
Y eso lo multiplica por 12 meses, en 10 meses son 49 millones, en 12 meses son aproximadamente 50 millones de pesos, sí, un poco menos. Supongamos que sean 60 millones de pesos. La partida de gastos sociales, vos me habrás escuchado en la campaña, sí, que con Domingo Maya íbamos a bajar el presupuesto de la Cámara, la partida de gastos sociales rondaba en el orden de los 120 millones de pesos. Es decir que ya ahí había el doble de recursos de lo que se necesitaba para distribuirle a los 49 legisladores, porque esos gastos son para los legisladores. Bueno, ahora nos enteramos que esa planilla, que esa partida superó los 480 millones de pesos. Es decir que Mansur tiene que explicar qué hizo con más de 420 millones de pesos, de manejos absolutamente discrecional. había todo también hasta Joffre en un canal de Buenos Aires dijo y dio un listado de funcionarios que retiraban entre 500 y 700 mil pesos mensuales de esa partida, entre ellos obviamente quien hoy es gobernador. Entonces me parece que el gobierno tiene que dar explicaciones y tiene que hacer público la manera en la que se distribuyeron esos 480 millones de pesos casualmente en un año que fue electoral, y extracciones millonarias que no se condicen con los gastos sociales que reciben los legisladores casualmente entre los dos y tres primeros meses, digamos los dos o tres meses antes, durante y el día de la elección. Así que esto no es una cuestión menor. Esos 480 millones de pesos son los fondos de los jubilados, el 82% móvil que no se les paga, son producto del impuesto de todos los tucumanos, de los productores que están en una situación de quebranto. Entonces realmente es escandaloso, y tendrán que explicar en qué momento se incrementó esa partida y por qué el presupuesto pasó de 900 millones a casi 1.500 millones de pesos. No se trata de que Jaldo convoque a la oposición a ver cómo, no, se trata de que tienen que rendir cuentas, pues son fondos públicos. Y la rendición de cuentas es un deber republicano de quien administra recursos que son de todos los tucumanos.
Y el otro tema, diputado, tiene que ver con este exabrupto en el Twitter de Goyán, el ministro de Salud, planteando una cuestión casi de tan mal gusto como lo que padeció el peronismo históricamente cuando Evita estuvo enferma, ¿no? Veía un tuit de un periodista que decía, en algún momento la oligarquía o lo más reaccionario del país pintaba Vive el cáncer cuando Evita estaba enferma, y hoy el ministro de Salud del país sale a decir que si no votan por tal candidato se va a terminar o van a padecer los enfermos oncológicos, ¿no?
No, ya perdimos toda la capacidad de asombro del vamos por todo, del que si no nos votan nos quitan los módulos, los planes. Bueno, vamos ya a apelar al miedo de pacientes, de ciudadanos que están enfermos con una enfermedad que requiere ese tipo de tratamiento, y que un ministro de Salud lo diga. Uno, la verdad, que quiere creer que le hackearon cuenta, aunque muy poco verosímil esa justificación cuando uno analiza lo dicho del ministro en los últimos tiempos. Realmente en un país serio este personaje no puede ser ministro un segundo más.
La sensación que queda con vista al 22 es que se va a potenciar o se van a agudizar estos mecanismos por parte del oficialismo, y también que desde la oposición por ahí tienen una reacción en referencia a qué es lo que se viene. Hoy se está planteando, plantean muchos, que la discusión de dos modelos. ¿Cómo lo ve usted en este sentido?
Sí, hay dos modelos. Un modelo que tiende a volver a los republicanos, a recuperar el federalismo. Esto forma parte de las propuestas de Mauricio Macri de Cambiemos. El federalismo es un valor que no debería estar en discusión en pleno siglo XXI, y cuando vamos a festejar los 200 años de la declaración de la independencia, los festejos del Bicentenario. Hay un modelo que profundizó el narcotráfico en la Argentina, que dejó la frontera realmente transformada en verdaderos coladores, que hizo que en Tucumán tengamos Paco, cosas que antes no existía, y que tengamos la madre de los pañuelos negros, la madre de la esperanza a lo largo y a lo ancho de las provincias del norte, producto de este flagelo que ha ido creciendo. Un modelo de país que va a privilegiar la economía regional y que va a eliminar las retenciones a los productores del norte, que va a generar condiciones de desarrollo que resuelvan las inequidades o las asimetrías que tenemos como región, que va a poner la mirada de nuestros productos en el Pacífico, que va a atender a lo regional, que va a defender el valor de un poder judicial que efectivamente sea independiente, que va a poner en valor los organismos de control que están coaptados por el kirchnerismo, en la mayoría de los casos con familiares de funcionarios. Obviamente que confrontan dos modelos. Un modelo que después de 12 años de gestión de gobierno y con un presupuesto millonario dejó 14 millones de pobres y un sinnúmero de políticas públicas que no se ejecutaron. Sería muy bueno, por ejemplo, que nosotros hoy estemos. Hay muchas cosas del gobierno nacional que uno valora en todos estos 12 años. Las políticas de inclusión social, lo que hizo Néstor Kirchner en la primera etapa con respecto a la eliminación de la mayoría automática de la corte menemista. Pero hay cuestiones como el centralismo, el unitarismo fiscal que se ha consolidado a tal punto que tres gobernadores del norte, Urtubey, y Alperovich y Fellner, dijeron que no podían hacer nada con los productores que cortan ruta porque la respuesta la tiene el gobierno nacional. O un gobernador como Schiaretti, que casi le incendia en Córdoba porque se puso del lado de los productores en el 2009 con la 125. O un gobernador como Peralta de Santa Cruz, que dijo que la presidenta hacía un año que no le daba audiencia. Digamos, estas cuestiones son las que están en debate. Si queremos volver a consolidar un país republicano, un país que tenga el principio de división de poderes, no esté en debate, que recupere el rol del Congreso, que prácticamente está anestesiado y no debate ninguna cuestión que tienen que ver con la agenda de la gente. Así que obviamente que confrontan dos modelos. El modelo de la provincia de Buenos Aires, que en pleno siglo XXI sufrió inundaciones y se murieron más de 80 bonaerenses, y un modelo de gestión que muestra lo que se viene haciendo en la ciudad. Entonces, me parece que el modelo tiene que ver con profundizar aquellas cosas que se hicieron bien, mantenerlas y empezar a transitar un camino de normalidad donde este esquema amigo-enemigo deje de existir, donde la distribución de la pauta oficial no tenga que ver con manejar las líneas editoriales, donde tengamos una ley de acceso a la información pública. Bueno, esto de esto se trata, Néstor.
La última, ¿por qué no fue a la asunción de Sánchez en Concepción?
Mira, no fui porque, en primer lugar, había un clima realmente lamentable, que uno quería evitar que ocurra cualquier hecho, digamos, que pueda vincular, que uno pueda haber hecho, o que nuestro espacio político pueda haber generado algo en contra del gobernador que iba a ir. En segundo lugar, porque me parece que Mansur y Jaldo no respetaron que en Concepción ganó el acuerdo por el Bicentenario, impusieron un consejo deliberante que no tiene nada que ver con lo que votó la gente, porque todos los integrantes son del Frente para la Victoria. Me parece que estas son cuestiones que también tiene que cambiar. Y porque creo que nosotros hicimos absolutamente todo para que Roberto sea el intendente de Concepción, y le dimos a los vecinos la posibilidad de tener una opción distinta a lo que representaba Morelli, y seguramente vamos a estar visitándolo a Roberto en estos días, así que preferíamos que en ese contexto que se estaban dando las cosas, que no quieran, ante cualquier situación que se podría haber dado, endilgarnos a nosotros la responsabilidad, así que optamos por la prudencia.
Le agradezco la comunicación, diputado. Bueno, seguramente vamos a estar en comunicación a medida que se acerque el día del balotaje. Gracias por la deferencia.
Gracias, Néstor. Un abrazo.